Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Buenos días, España! Es 4 de noviembre. Estrenamos primer fin de mes. Y esto es fin de semana, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 del mediodía. Muy bienvenido. Te saluda Cristina López Schlichting. Asomaba yo la nariz por la húmeda y oscura ventana, que parece esto Becker, para quejarme de la borrasca Domingos, que sucede a partir de hoy a la tremenda Ciarán, que nos ha puesto de luto y nos deja un terrible incendio en Valencia, cuando recuperé estas declaraciones de José María Carrascal a la SEMEJ, hablando de la belleza de la vejez y la vida.
Abrir los ojos por la mañana y ver el sol y levantarse y irse a dar una vuelta y ver el espectáculo variopinto, contemplar sin angustia, sin que nadie te empuje y tal, el espectáculo de la vida, pues es, pienso, un placer.
Qué inteligencia, qué delicadeza y qué verdad. Tenía yo 21 años cuando conocí a Carrascal en ABC como corresponsal en los Estados Unidos y ya flipaba yo con su exactitud, su equilibrio, su buen humor, su humildad. Siempre nos trató a los becarios como iguales. Venía de Alemania, donde empezó su carrera en el 58 y cubrió, atención, la construcción del Muro de Berlín en 1965, que ya le enseñó la capacidad del ser humano para partir y romper y lo entrenó en la crueldad del comunismo. Después se fue a América. Y cuando regresó a España a hacer tele, alucinamos con esas corbatas acrobáticas de colores imposibles y estridentes y esa forma yanqui de sentarse encima de una mesa para pronunciar impecablemente un editorial como el que enuncia el parte del tiempo. Carrascal revolucionó los informativos y ha muerto a los 92 años, qué campeón. Tras haber escrito un último artículo esta semana en ABC sobre la infanta Leonor, deseándole lo mejor en nombre del futuro. Carrascal fue mi compañero en ABC y mi compañero en La Razón, un tipo sano y alegre. Y yo le deseo que siga mirando lejos, tan lejos como pueda, con mirada de periodista eterno. Adiós, amigo. Adiós, compañero. Adiós, maestro. Hasta pronto. Y no pienso olvidarme hoy de la guerra. Tenemos tal guerra aquí en España que casi se nos pasa a recordar que hay quien está peor, mucho peor. El anestesista español Raúl Incertis, que salía esta semana de Gaza, grababa en Egipto un mínimo vídeo pidiendo ayuda en nombre de todos los que se quedaron atrás.
Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma se ha quedado con nuestros compañeros y compañeras, con los palestinos, de esa jaula inhumana en la que se ha convertido la Franja de Gaza. Este castigo colectivo, cruel y desmedido, debe de terminar ya. La vida diaria de nuestros compañeros ahora en Gaza es no saber si les va a caer una bomba encima o no.
Hospitales sin medicinas, iglesias bombardeadas, edificios reducidos a los cimientos y odio. Cada vez más odio por las dos partes, como recordaba el patriarca de Jerusalén. Benjamín Netanyahu, que está cuestionado y acorralado como líder de Israel, se reunió por tercera vez con Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y reiteró que no hay opción para el alto al fuego, al menos mientras Hamás no libere a los rehenes israelíes. Y vamos con lo de aquí. En España también va creciendo el odio, que es el hijo espúreo de la injusticia. Tras el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña de una ley de amnistía, La condonación de 16.300 millones de euros de la deuda catalana, el reconocimiento de Cataluña como nación, la aceptación de un relator para vigilar los acuerdos y el traspaso de la red de cercanías, lo que convierte a los empleados de Adif y Renfe en obreros de la Generalitat sin negociación sindical alguna. Una multitud organizada a través del boca a boca y las redes sociales se echó ayer a la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, para protestar. Eran las 9 de la noche. Hoy se reunirán de nuevo en el mismo lugar, también a partir de las 21 horas. Hubo quien gritó insultos y tonterías sobre Franco, pero la mayoría de la gente está simplemente triste y desesperada por una negociación alevosa que no cuenta con ninguno de nosotros. Vamos a escuchar lo que grabó Telemadrid.
Se han tocado los principios con la amnistía y ahora encima nos están tocando el bolsillo, porque primero España nos robaba, pero ahora España nos paga la deuda.
En contra de la amnistía, que no lo hemos votado a nadie, es romper la democracia.
Estaría a favor de que nos quedáramos aquí sentados días y días, como hicieron los del 15M, que estuvieron un año, y a eso sí que les escucharon.
A mí, lo que más me duele de todo lo concedido, fíjate, ni siquiera es la pasta bárbara que extremeños o andaluces o asturianos o gallegos tienen que pagar a una de las autonomías más ricas. Ni la injusticia de que un preso que ha trapicheado con unos gramos de coca tenga que quedarse en la cárcel mientras estos ladrones y traidores salen libres. Sino el que nos hayan quitado a todos los españoles la potestad de decidir sobre Cataluña. ¿Quién no ha veraneado en la Costa Brava? ¿Quién no ha amado la Sagrada Familia o la imagen de San Clemente de Taúl? ¿Quién no ha flipado con el Museo de Vic o recorrido los claustros de Poblet, Pedralbes, San Pedro de Rodas? Nuestros padres y abuelos emigraron a Cataluña y la levantaron. Nuestros antecesores consintieron en pagar más caros los textiles catalanes y cerrar el mercado a los británicos para beneficiar a nuestro país. Y ahora llegan estos y se lo quedan todo, por el artículo que me da la gana. Lo llamo mi nación y me paso la soberanía nacional por el arco del triunfo. ¡Qué injusticia! ¡Qué abandono de esa mayoría de catalanes que creían en el Estado! En fin, la semana acaba con más concesiones pendientes. No te creas que esto ha quedado aquí. Faltan negociaciones con Puigdemont y el PNV. El primero pide el perdón absoluto para la familia Pujol, que ha robado mucho. Y para aquellos que negociaron con Putin el apoyo al procés, que fue traición y peligro enorme para todos. También libertad para Laura Borràs, condenada por malversación de fondos. Miquel Buch, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, y el abogado Gonzalo Boye, que está implicado en estas negociaciones y es un delincuente. Turull ha dicho sobre la amnistía: no dejaremos a ningún soldado tirado. Soldados contra españoles. Todo eso que sepamos. Y los del PNV, que están pendientes también, exigen por un lado el cumplimiento íntegro del Pacto de Guernica con el traspaso de todas las competencias que quedan, por ejemplo, el régimen económico de la Seguridad Social, y por supuesto, dinero. ¡Ja! Exigen también, claro, inversiones e infraestructuras, como en la alta velocidad, mientras se tarda 7 horas en llegar a Almería desde Madrid. 7 horas. Y llegar a Extremadura es un cambario. El PNV incluirá, por supuesto, el derecho a decidir, que no van a ser ellos menos, y el reconocimiento de la nación vasca. Lideran las negociaciones Aitor Esteban y el presidente de la formación, Andoni Ortúzar, que ya han dejado claro que lo que más les importa es evitar un gobierno del PP y Vox. En los últimos 2 meses, PNV y Junts se han reunido en un par de ocasiones. ¡Ojo, eh! Y Puigdemont y Ortúzar están compartiendo información y haciendo frente común del bracete. Frente a todo esto solo cabe manifestarse y apoyarse en las instituciones que aún no están intervenidas. El sector jurídico, por ejemplo, está esperando a Sánchez. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha acordado el juicio oral de los CDR más violentos, aunque luego Pedro Sánchez vaya a dejarlos libres. Y 328 juristas y catedráticos han emitido una declaración contra la ley de amnistía que han enviado a la Comisión Europea. Y luego dicen que la gente se reúne en Ferraz para gritar sobre Franco. ¡Qué barbaridad! Pero si es evidente que sentimos una pena terrible. Veremos qué se puede hacer.